la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. ¿Quién ha elegido esta canción?
Pues tú, ¿qué crees? ¿Quién crees que ha elegido este temazo?
Pues de aquí me extraña que ninguno, porque tan buen gusto, o sea...
Tanto Mónica, derroche de gusto musical,
muy bien,
¿eh?
Mónica,
no se puede, no se puede.
Lartaun de Azumendi, buenas noches.
Buenas noches, Roberto Pablo.
Belén Rodena, buenas noches.
Buenas noches, tengan ustedes.
Que tenemos una noche, además
completita.
Eso, completita, pero de lo más completo. Estamos ya en Navidad, además.
Además vamos a dar un salto ahora mismo a otro continente.
Venga.
Hemos sentado entre Roberto, Pablo y yo a un periodista joven, de 33 años, él es catalán, de origen vasco, su abuela por lo menos era vizcaína como yo, y ha colaborado en alguna ocasión con alguna crónica desde África con este programa, si no me equivoco, el año pasado. Xavier Aldecoa, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Trabajas en La Vanguardia y has estado muchas veces en África, que es la razón por la que tenemos aquí. Acabas de publicar, o te acaban de publicar, en Península Odiseas, en la editorial Océano África. Un libro que yo me he devorado, ¿qué te digo yo? Pues en un par de horas posiblemente, con lo cual tendré que volver a repasar para coger más detalle. Pero lo que más me ha llamado la atención de este libro es que tú, que creo que puedes presumir de conocer bastante bien África, o por lo menos muy por encima de la media de los españoles, ¿no? Y haciendo como haces referencia en la introducción y luego en la forma de contar las cosas, y también al gran Richard Kapuscinski,
al maestro,
efectivamente, al maestro polaco, creo que tiene mucho mérito lo que has hecho, porque yo esperaba encontrarme aquí, ¿qué te digo yo? En cada una de las historias que cuentas, pues una explicación de cada país que has vivido, cada país que... Y no, lo que cuentas en realidad son crónicas, podríamos decirlo así, de historias en las que tú has participado y de las que tú también te haces presente en ellas, a cada una más rocambolesca desde el punto de vista de la mirada occidental, ¿no?
Sí, es que además era algo que me ocupaba tiempo, me preocupaba el hecho de que quede claro que, lógicamente, lo escribo yo, pero los protagonistas de las historias y de este libro son la gente que aparece, las cosas que les pasan, y también ir un poco más allá, no solo pintar ese cuadro, sino por qué está en esa situación. Al final también ir un poco más allá, pero siempre partiendo de estas historias personales de los africanos, que son lo importante en un libro sobre África, deben serlo.
Hacíamos referencia a Kapuscinski, y Roberto decía Kapuscinski que no existe África, que existen por lo menos muchas Áfricas, o existen los africanos, ¿no? Porque, y aunque normalmente yo creo, y no sé si Roberto, no estarás de acuerdo conmigo, nosotros pensamos que hay, por así decirlo, una África blanca y una África negra, ni siquiera es así. Dentro de cada ese reduccionismo al que normalmente sometemos a ese gran continente, hay miles y miles de África, o cientos de Áfricas distintas, ¿no?
Exacto, incluso en cada país. De hecho, el título Océano África viene un poco por ahí también. Cuando nosotros miramos al mar desde arriba, tú ves una planicie de agua que no cambia para nada. En cambio, si te metes dentro, ves barcos hundidos, ves simas, animales, una gran variedad de vida coral también. Así que cuando miramos África, a mí me da la sensación de que hacemos un poco lo mismo, ¿no? Un solo país, una cosa igual, y si te metes dentro, si te sumerges en el continente, ves una variedad brutal, no solo por países, que al final son convenciones, sino también en las etnias, culturas, es apasionante.
Mira, alguien como tú que conoce también África, yo siempre tengo la duda, seguramente le conozcas también a Hernán Zin, que es otro gran amante de África, y bueno, hasta hace poco también colaboraba con nosotros en La Noche. Y a mí él siempre que nos acercaba a algún país de África, siempre me decía, Roberto, dice que es un continente que está creciendo, que cada vez hay una clase media que empieza a prosperar. Y yo no sé si será por las noticias que nos llegan, ahora vemos los casos de ébola y entonces vemos pues cómo están sus hospitales, la población muchas veces como enervada, pues va a palear a alguien que se supone que tiene esta enfermedad y que no quieren que esté con ellos. Ves un poco las ciudades. Sigues, yo creo que nos siguen llegando siempre ecos de los dictadores, Harán, etcétera, etcétera, y a mí siempre me da la sensación, digo, no, yo creo que los que vivís allí os enamoráis tanto de ello que queréis ver que está surgiendo, que es un continente, que eso es evidente, que es maravilloso, pero la sociedad, lo que es esa clase media que todo el mundo buscamos, que decimos que eso hace que evolucione, me parece, no sé, tengo la sensación que no llega. Tú, que lo conoces también, tienes razones, Nancy, tú también
sí,
lo crees.
Sí existe, sí que es verdad que lo que nos llega es más el impacto y las cosas negativas, que también existen, pero si te fijas, y no solo de la gente, pues yo por ejemplo que vivo en África o que la he recorrido mucho, sino también la gente que va menos a África o va de manera concreta, cuando vuelve viene explicando historias de vida, de gente, sí, de sobre todo la población, de generosidad, y al final eso es muy muy evidente en el continente, yo lo vivo a diario, gente que me da lecciones de vida en las peores situaciones, pero también en las mejores. Yo creo que el continente tiene, es verdad, una parte negativa, una parte que tiene que salir, digamos, del pozo, pero otra que está avanzando muchísimo. Y ahora mismo, por ejemplo, se puede cuantificar, más o menos hay unos 400 millones de 1.300 que son en total, 400 millones de personas que pueden gastar ya entre 2 y 20 dólares. Eso significa, vale, que hay una pequeña clase media que sí está saliendo y sobre todo que empieza a ser consciente de sus derechos, que es lo quizás más importante.
¿Lo malo de África viene un poco también por cómo le ha tratado el resto del mundo, especialmente Europa?
Sí, sin duda. Esa herencia que le quitó los mejores brazos, los mejores mentes del continente por la esclavitud, y no solo la esclavitud, todo ese abuso que se creó hace siglos es sin duda una manera evidente de lo que pasa ahora, de explicar lo que pasa ahora, no solo, o sea, no es que eso sea la única culpa, porque después hay que dar también señalar la culpa a los gobernantes actuales, a los que muchas veces también Occidente, el primer mundo, favorece que hayan algunos que son más fácilmente corruptibles. Siempre es más fácil hacer negocios con alguien corruptible. Así que tenemos una responsabilidad, no toda, pero por supuesto hay una responsabilidad evidente.
Xavi, me da la sensación, leyendo tu libro, de que más que dejar de lado, que también tenemos dejado de lado en Europa, por ejemplo, el continente africano, para lo que nos interesa, sobre todo le hemos aplicado una sordina casi insoportable, ¿no? Yo cuando leía tu libro me imaginaba esa famosa escena que conocemos absolutamente todos, que siempre terminaba igual, de los cómics de Asterix y Obelix, donde el bardo al final acababa siempre amordazado en el árbol para que todos pudieran comer jabalí tranquilamente, ¿no? Y me da la sensación de que nos interesa cuando hay algo muy, muy, muy gordo que nos pueda servir para informar, pero que en el día a día, y no solo hablo del periodismo, en España, que es el país en el que vivimos y el que mejor conozco, pues el asunto africano, más allá de gente que está muy, muy, muy implicada con ellos, pues en el día a día nos importa entre poco y nada, ¿no? Les tenemos como callados, ¿no?
Sí, silenciados, yo le digo, porque al final hay una intención, no es que no sepamos que existe África, no es que no sepamos que hay un conflicto, sino que se decide, sobre todo en los medios de comunicación, aquí nos me tiro piedras también a mi tejado, nos preocupamos por otras cosas, las cosas normalmente que son o más influyentes o más impactantes, no más importantes. Si Merkel dice cualquier cosa, importante o no, saldrá mañana en los medios de comunicación. Esta mañana han matado a 36 personas en Kenia y aquí vemos cómo esto no va a tener tanta salida. Y cuando digo de Kenia, podría decir de Sudán del Sur o en Nigeria, en cualquier otro sitio. Así que al final el continente se ve silenciado pues por esta falta de impacto, de influencia.
¿Cuántas veces has estado en África? Más
pues
o menos.
Vivo desde el 2009 en Johannesburgo, he estado en 35 países y muchos he repetido. No, la verdad, no te puedo
un montón de veces. La un primera montón. Vez o de las primeras veces que vas a África, me imagino que no la mirabas con los ojos que la miras ahora. Primero porque ahora tienes más experiencia, más conocimiento.
Más canas.
Más canas también, eso nos pasa absolutamente a todos. Pero seguro que ¿viviste algún episodio de estos que te dejaron muy marcado, que con la mentalidad de chico joven barcelonés periodista con ganas de aventura tipo Kapuscinski ibas allí, pero de repente dijiste, joder, esto que me acaba de pasar, yo tengo que cambiar el chip?
Sí, sí, la verdad es que al principio, además, yo sí que es verdad que quería siempre ir a buscar historias y a contarlas, sí. Yo ya voy con esa idea, pero sí voy con una idea un poco buenista de voy a aprender mucho, voy a tener todas las respuestas, y sí que a veces que me encuentro cosas que me chocan realmente mucho, y ahí veo tanto cómo me reciben. Yo cuando llego a Mali, no conozco a nadie, estoy un mes y medio y no duermo ningún día en hotel, eso me choca primero, pero también historias no tan buenas, algo más crudas. Recuerdo, por ejemplo, un niño y dos hermanos en Togo, un encanto de niños que eran huérfanos, estoy toda la tarde con ellos y al final del día el hermano de 10 años me dice si quiero pasar la noche con la hermana de 6. A mí eso, que yo iba con toda la buena intención, fuerte, ¿no?, y con toda la alegría del mundo, me supone un choque del que en ese momento probablemente no estaba preparado, porque me dejó parado, ¿no? Que un niño de 10 años me ofrezca a su hermana quiere decir que ha habido
que
alguien
habrá gente que
sí, le ha dicho que sí, porque sí, al niño no se le ocurre de por sí. Entonces ya ahí veo que, bueno, hay que aprender de todo, las cosas buenas también de las que no son tan buenas, ¿no?
Un episodio de este libro que a mí, no sé, me ha dejado también, no va por ahí, pero tiene un poquito que ver con otra mentalidad distinta a la nuestra, es en el que cuentas cómo participas, no sé cómo llamarlo, participas como representante de una familia, sí, para conseguir a ver qué te dan a cambio del matrimonio de una africana.
La lobola,
¿no?,
que se llama, que es
como una dote,
como una dote,
¿no? Sí, como una dote, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo estaba leyendo esto y decía, vamos a ver, no me puedo creer que un chico del siglo XXI, con 30 y pocos años, de Barcelona, se preste a ser una especie de intermediario, ¿no?, de negociador,
total,
de negociador. Me parece que eran por 14 vacas o
sí,
por...
al final creo que negocié un poquito mejor, no sé si fueron 13 o
13, sí, bueno. Bueno, por un número de vacas a cambio de la dote de una chica. Claro, visto esto desde los ojos de un madrileño, por ejemplo, que ya que estamos en Madrid en el estudio de COPE, esto puede sonar a locura. Después, bueno, pues he creído entenderte, pero quizás lo podrías explicar un poco, ¿no?
Sí, no, yo a mí al primero que le rechaza eso es a mí. Yo cuando me ofrece un gran amiguísimo que tengo en Sudáfrica, Mopite, participar como negociador en la lobola, se escogen a 4 personas escogidas de mucha confianza, lo primero que pienso es que yo no quiero participar de algo de lo que no estoy de acuerdo. Pagar vacas por una mujer me parece algo aborrecible. Sin embargo, yo conozco a ti, yo a la chica, a la mujer, yo sé que es una chica que trabaja en un banco, es una chica moderna, tan moderna como cualquier chica de 20
como
años,
nosotros.
25, sí, como nosotros. Y lo que veo ahí es que algo no entiendo. Entonces yo quedo con ellos, quedo con ti para hablar con ella y le pregunto, oye, tú que eres tan moderna, ¿por qué te prestas a que paguen por ti unas vacas? Y lo que veo es un amor tremendo a las tradiciones, a la cultura propia. Y ella me explica, mira, yo no considero que me estén pagando porque nada, no hay ninguna vaca, no hay suficientes vacas ni dinero en el mundo para pagar por mí. Eso es una manera de agradecer a cada una de las personas que han ayudado a que esa niña que era yo ahora se convierta en mujer y pueda formar una familia. Y al final lo que negocias no es un precio, sino cuánta gente ha ayudado a ayudar. Ha ayudado a hacer crecer a esa
una especie de regalo
chica.
De agradecimiento, ¿no?
Un regalo, reconocimiento de quién ha ayudado a hacer crecer a esa chica y también de comunicación de las dos familias. Estamos hablando de aldeas muy apartadas, las que no es tan fácil comunicarse para organizarla después la boda, porque la boda no ocurre en ese momento, hay que negociarlo primero y después la boda, con lo que al final yo aprendí que mis prejuicios no siempre son los correctos. Hay otras maneras de ver la vida y pueden estar bien, no necesariamente es una cuestión de comprar. Con esto también pongo un inciso, no todas las dotes son así. Yo creo que cuando la mujer es capaz de escoger y decide, vamos adelante, y me parece bien, a mí me parece bien. Cuando la mujer no tiene ese derecho, no me parece bien.
Estás demostrando que lo que hay que hacer es lo que dicen, donde fueres, haz lo que vieres, especialmente cuando alguien te puede informar y darte cuenta que lo que estás haciendo es mantener una tradición o ser parte de una tradición sin que haya ninguna parte dañada. O sea,
claro, pero sobre todo intentar entender, intentar ir con la mente abierta y, lógicamente, hay cosas que después a lo mejor no me gustan, pero a lo mejor esta que yo iba con un prejuicio muy fuerte me demuestran que, bueno, que hay otras maneras de ver las cosas.
Sé que te han preguntado muchas veces que por qué viajas a África, de hecho lo dices, ¿no? Que muchas veces te hacen esta pregunta. ¿Tu padre se habría imaginado alguna vez que eso, que contarte cuentos por las noches al final iba,
eso es muy bueno,
iba a llevarte?
Porque no me las habría contado.
Porque ahora mismo habrá muchos padres escuchándonos que seguro que pues le contamos cuentos a nuestros hijos y a lo mejor alguno se lo plantea a ver cómo ahora empieza a cambiar el final del cuento.
Un cuento más tranquilo.
¿Cómo fue? Cuéntanos el cuento.
Entre otras cosas porque nosotros a nuestros hijos les contamos los cuentos clásicos. Pues
claro,
aquí el padre de Xavi Aldecoa
cambiaba.
Tiraba, tiraba de Julio Verne o de
Julio
o
Verne,
de Cervantes,
Lazarillo
de Cervantes, ¿no?
Sí, el Cervantes, del Quijote, el Lazarillo de Tormes, el Viejo y el Mar. La verdad nos contaba, nos poníamos los cuatro hermanos en el colchón y siempre nos explicaba o el cuento nos o el libro y nos leía fragmentos y yo recuerdo el de Julio Verne, el de un capitán de 15 años, que a mí me apasionaba. Hay un momento en el que, por contarlo muy rápido, él cree que va a América en barco, le rompen la brújula y acaba en África, pero él no lo sabe. Pero va descubriendo poco a poco que es el continente africano, pues porque oye el rugido de un león, ve jirafas, ve hipopótamos. Yo era pequeño, me apasionaba, eso se me fascinaba que eso pudiera existir y quería ir a ese sitio. Además, lo recuerdo muy vivamente.
¿Has visto leones, jirafas, hipopótamos?
Sí, un montón de veces, la verdad es que... Sí, a mí me interesa muchísimo las personas, pero todo lo del continente...
¿Andas en taparrapos, pues vas gritando? ¡Ah!
No tanto, vaya horror. Pero no, por supuesto, también la riqueza del continente africano a nivel de vida salvaje es brutal. Y, de hecho, no explico demasiado, pero sí que he tenido algunas escenas que nos persiguieron elefantes. Los elefantes son peligrosos, más de lo que parece. Así que he tenido relaciones con esta vida salvaje. Sí, sí.
Oye, Xavier, también te has encontrado en el libro a mí después de... Bueno, claro, es que cuando uno está en África y está en tantos países, 35 creo que has dicho, se encuentra, quiera o no, con países en conflictos bélicos muy a menudo, o bastante más a menudo de lo que uno quisiera. Quizá no para informar, porque eso viene muy bien, pero realmente... A nadie nos plató de buen gusto aparecer en un sitio donde se están pegando, ¿no? Entre dos tribus, entre dos etnias, ¿no? En una de ellas, a mí me ha hecho mucha gracia, siendo tú además como eres barcelonés, que te hayas encontrado un niño que, bueno, pues que tenía los colores del Barça en el corazón, ¿no?
Sí, bueno, lo ves la verdad en el continente a menudo. Además, a veces te sale bien. No sé si te refieres al chico de República Centroafricana.
De Puyol y Zidane.
Ah, del Puyol y Zidane. Sí, sí, también. República Centroafricana me sirvió porque era un chico que iba con una Kalashnikov, la camiseta del Barça.
Sí.
Y en este caso unos chicos de Somalia, un país que lleva 20 años de caos y desgobierno. Y más que yo a ellos no les llegué a ver, pero vi en la pared cómo habían dibujado un campo de fútbol con la alineación del Barça y ellos habían puesto Zidane porque ellos querían que Zidane jugara en su equipo. Así que también ves que dentro de la guerra, a mí me pasa muchas veces, la guerra es verdad que es horrible, pero muchas veces la guerra es más donde están los vivos que donde están los muertos. Es lo que pasa cuando se han acabado todos los tiros y demás. En Somalia además es algo que ves claramente. Podíamos escuchar tiros en algún momento del día y en cuanto se apagaban esos tiros, la gente salía al mercado, la gente hacía vida. Porque después de 20 años de conflicto, tienes que adaptarte a esa realidad.
Estaba pensando ahora en un corto que hablamos de él pues hace unos 6 meses o así, que estuvo además en Naciones Unidas. ¿Cómo se llamaba? Miriam. Ahora cuando pueda me lo dice, que trata sobre los niños soldados. Es durísimo. Son 25 minutos en el que hay en juego también pues unos médicos, me creo que son como de Médicos Sin Fronteras, que intentan pasar una pequeña frontera y por un...
¿El corto español este?
Sí.
Sí, me parece que era en Sierra Leona.
Por entretenerse con unos... para poder pasar la frontera se entretiene con unos cromos de jugadores de fútbol, que se nota que les gusta a todos, y al final es tremendo, pero luego con mucha esperanza. Dime, Miriam. Aquel no era yo. Digo porque, al fin y al cabo, la doctora acaba, bueno, ya lleva mucho tiempo, o sea que la doctora sigue viva, y se lleva uno de los chavales que la viola o la intenta violar, y donde hay una especie ahí de majunje de críos que están absorbidos. Y claro, te plantea una parte de África, que es lo que yo te decía antes, que dices, o sea, esto es más allá del tercer mundo, ¿no? O sea, esto es como si acabáramos de salir de las cavernas, ¿no? Por la violencia extrema, ¿no? Que hay, o sea, del cuerpo no vale nada, de cómo la superioridad de gente mayor que es capaz de matar a un niño si no ejerce lo que le está mandando. Y todo eso lo piensas y dices, no sé, a lo mejor hasta en Asia, voy a poner algún sitio, puede haberlo, pero bueno, estamos viendo, la verdad, también situaciones en Latinoamérica como en México tremendas, ¿no? Pero claro, eso te da una sensación que dices, o sea, ¿cómo puede existir esto en un continente como África?
Y tienes razón en porque eso es denunciable, es execrable y hay que repudiarlo, ¿no? Esta violencia tan extrema que ocurre. Pero, sin embargo, yo creo que no ponemos suficiente el acento en el que cuando hay una barbarie, en este caso, por ejemplo, en este del Congo, donde rebeldes violan en grupo, roban, saquean, si nos fijamos, la mayoría de la gente decide actuar bien. Decide incluso arriesgar la vida, no solo la suya, sino de la familia, para ayudar a vecinos, para protegerles. Y eso lo he visto en Nigeria, eso lo he visto en Somalia, eso lo he visto en Congo, lo he visto en muchísimos sitios. Cuando hay una desesperanza brutal, los que hacen el bien son mayoría.
sí, sí.
Que deciden no coger el arma. Y yo me pregunto, además, cuando antes decía que el continente me da preguntas morales. Yo, en una situación similar, en la que tuviera que arriesgar la vida de mi familia, ayudaría al otro. Incluso cuando hay tanta destrucción, han violado a tus hijas o han matado a tu familia, no es más fácil tomar un arma. Y al final lo que ves es que nos ponemos el acento solo en la, el conflicto y quién nos lo producen.
Toda la razón.
No en quienes deciden, oye, no, no, por mucho que se hunda todo, yo voy a seguir haciendo lo que creo que es hacer las cosas bien.
Sí, sí. Para finalizar, quizás una cosa que también me ha llamado como periodista, no lo puedo evitar, al fin y al cabo somos también periodistas los tres, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención bastante es el respeto que hay por los hechos en África, ¿no? Que una persona como tú aparezca, no recuerdo ahora en qué país era, y vayas a tratar de sacar noticia o a tratar de sacar experiencia de algo y veas cómo la gente allí te recibe y cada uno de ellos te quiere contar lo que le ha ocurrido, ¿no? Y cómo... no sé si como forma de desahogo o como manera de contar realmente lo que está pasando en ese país, las desgracias por las que han tenido que sufrir, las violaciones, las vejaciones, la guerra. Eso te ha pasado también. Gente que, al revés que en España, que te quitan el micrófono, allí se sientan un rato o están de pie un rato contigo porque tienen algo que transmitirte, ¿no?
Sí, recuerdo además una imagen que a mí me chocó muchísimo y me impactó mucho, que llegara a un campo de refugiados en el este del Congo. Unas condiciones terribles, ya os podéis imaginar, empieza a llover, yo me pongo debajo de un árbol y se ponen en fila decenas de personas para contarme su historia, para contarme, normalmente eran atrocidades, les acaban de atacar, claro, violar, y te lo explican y mucha gente te da las gracias por haber estado allí y por haberles escuchado. A mí eso me genera una responsabilidad, lógicamente, pero un compromiso, y cuando digo un compromiso intento que no suene demasiado grande, un compromiso con la persona que me lo está contando para intentar transmitir lo mejor que pueda lo que le está pasando y no solo quedarme en esa pornografía de la destrucción o del horror, sino intentar explicar por qué también. El libro también intenta decir pues por qué la situación es así en el este del Congo y qué responsabilidad tenemos también nosotros.
Muchas veces los libros son muy necesarios, si los escribe un periodista, y un periodista tan versado en este caso en África como Xavi Aldecoa, porque cuando uno hace sus crónicas en la prensa escrita o en internet, o cuando las hace en radio o las hace en televisión, no tiene la oportunidad de contar en el formato y de la forma tan personal que Xavi Aldecoa ha escrito Océano África. Por eso, además de seguirle en la vanguardia cada vez que escribe, es interesante hacerse con este libro y conocer un continente que, a pesar de que habíamos viajado alguna vez a él, no hemos tenido la oportunidad de ver que hay tantas Áfricas y tantas historias de personas iguales que nosotros a las que les pasan cosas que, bueno, pues no son problemas desde luego del primer mundo, sino cosas ante las que no deberíamos volver la cara. Xavier, sobre todo gracias por haber venido, pero por haber escrito este libro, Océano África. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas
noches.
Mira, lo está diciendo. Mana, mana, mana. Mana, mana.
Mana, mana.
Mañana a lo mejor está también. Pues.
Ah, por cierto, mañana friki duelo de canciones. Voy avisando. Y solo digo que la de Roberto es estupenda.
Hombre, y hoy en cierto modo, Nartown también ha tirado un poquito por los friki.
¿Así? ¿Ah,
hoy.
Hombre. Ah, no, friki, no, perdona, Frankie. Frankie.
Friki.
Frankie, vamos tú Hollywood, vas a ponernos.
Que ponga primero la canción, que suene primero la canción de Roberto, porque como no va a tener nada que hacer esta noche, por lo menos que salga la primera.
Abandonado, bebiendo tequila para olvidar. seguramente desespere cuando vea de nuevo los resultados.
O no, quién sabe. Oye, yo hacía un montón que no escuchaba esta canción.
Es que tenía
me
muchas ganas.
Me ha gustado volver a escucharla.
Tenía muchas ganas de escuchar el clavado en un bar de Maná. Me traen buenos recuerdos.
¿Pero qué canción no te trae a ti buenos recuerdos? Bueno, de eso se trata Duelo de Canciones.
Esto es, fíjate, cuando yo recuerdo que trabajaba en la 100 y los viernes me iba a un garito que se llama El Tomate 2, ¿sí?, en Santa Eugenia, en mi barrio, y allí me ponía a poner música y...
Y esta caía, ¿no?
Sí, porque a Dieguito le gustaba mucho, uno de los dueños del bar y...
Oye, y aquí cuando, seguro que cuando tú has estado en Cadena 100, yo los he visto varias veces, han venido
sí,
varias veces.
Sí, les entrevistado
Fer.
Con Escalada dos
claro,
veces.
Claro, ¿ves tú?
Entrevistado, sí.
Fíjate, así es Roberto, se codea con los cantantes que
una
pone.
Vez vino, además, venían perjudicados por el jet lag.
Sí, no, vale, venga, nos ha quedado claro. Bueno, Nartown, ¿cuál
pues
es la
nada.
Tuya?
That Lady's a Trump, de Frank Sinatra. She gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater and doesn't walk in here late. She'd never bother with someone she'd hate. That's why the lady, she's a tramp. Doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to a party dressed up in a lot of pearls. Won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why the lady, she's a tramp. She loves the warm, sweet wind in her hair. Life without care. She's flat, that's that. She's all alone when she lowers her lamp. That's why the lady is a tramp. She gets much too hungry, babe, to wait there for dinner at 8. She adores the theater, however, never arrives late. She'd never bother, baby, with some bum that she'd hate. That's why this chick, she's a champ. Pues Frank Sinatra en vivo, en directo, en concierto, cantando The Ladies of Trump, es mi propuesta de esta noche.
¿Sabes a qué me suena esta canción?
¿A qué?
A banda sonora de casa en Navidad, de cuando estás preparando la cena, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, mira, que sí, que
es como he vivido Frank Sinatra en casa toda mi vida, todas horas.
No lo asocias toda la Navidad, ¿no?
No especialmente.
No, yo tampoco, pero esta como que me suena ya sí. Un poquito a...
A mí es el mejor piropo que me echaron en mi vida fue...
Tienes los mismos ojos que Frank Sinatra.
No, o sea, me llamaron una vez La Voz, pero te estoy hablando de hace años cuando no existía, yo creo que había 10 personas con mail en España.
Sí.
Y llegó un mail y entonces me decían, eres como Frank, no sé qué y tal, y luego me decían, ¿por qué
oye,
eres La Voz?
Oye, eso sí que es un piropazo, ¿eh?
No he vuelto a trabajar en mi vida. De hecho, lo demuestro cada día.
Bueno, que ya sabéis que tenéis que elegir o a Roberto con Maná clavado en un bar o esta que estás escuchando, la canción del Nartown Frank Sinatra de Ladies at Trump. Elígeme, elígeme a mí, elígeme a mí.
Luego no te arrepientes con lo que eliges, porque sortearemos invitación para un concierto de uno de estos dos artistas.
¡Ay, ay! ¿Cómo piden los chicos que les elijáis a uno o a otro? Ya sabéis que en las redes sociales podéis votar este duelo de canciones en la noche de COPE y escribirnos un correo a lanoche@cope.es. Temazo de Radio Futura.
Me trae los recuerdos este.
Estáis los dos encantados con la canción que he elegido yo para el trío de canciones, que no, que es broma. Bueno, es que de moda.
Tu chico cuando oye lo de que montamos un trío aquí no le
no,
parece.
No, a estas horas está durmiendo, no te preocupes que no se entera. Que estoy hemos puesto esta canción porque de moda va hoy la cosa. ¿Sabéis cuál es la última moda?
Sí.
Verás.
Hacer pelotillas con el cerumen.
Pues no, ay, qué desagradable, qué desagradable.
Pues no pregunte. ¿Qué desagradable? ¿Por qué?
Es muy desagradable. Pero bueno, no sé si es agradable o desagradable lo que os voy a contar, pero la última tendencia es teñirse los pelos de las axilas.
Ah, ¿los sobacos?
Sí, como lo oyes, ¿eh?
Se quita enseguida, lo digo.
En los... Hombre, depende de lo que crezca.
Que se va enseguida.
¿Pero con subrayador o con qué?
A ver, en los últimos días ha surgido en Instagram lo que parece ser una nueva tendencia. Muchas mujeres han colgado fotos suyas, ¿eh? Con sus pelitos de las axilas.
Pero ¿cómo vamos a
bien
ver?
Largos.
Mujeres con los pelos en, con pelos en las axilas y encima decorados.
Sí, claro. Larguitos, pobladitos.
Métete en Facebook.
Y vamos, métete en nuestras redes sociales.
Yo no entro en ningún lado. ¿Qué estáis diciendo?
Y se tiñen con colores brillantes. Brillantes, ¿eh? Azul, rosa, amarillo, bajo el hashtag Dyed Pits.
Más que bajo el hashtag, bajo el sobaco.
Efectivamente, todo lo inició una peluquera llamada Roxy Han, que decidió experimentar sobre los efectos de usar el tinte en esta parte del cuerpo, que parece ser que a nadie se le había ocurrido antes. Bueno, no sé si a ti que nos estás escuchando, pues te dará por teñirte los pelos de las axilas, ¿eh? Cual pantera rosa. Pero esta noche lo que queremos es que nos cuentes esa moda imposible que te dio por llevar, no sé, la adolescencia, la juventud, tal vez en la infancia. Bueno, no sé, esas sombreras, esos acid house, ¿os acordáis de los acid house?
Como eran
de
feos, ¿eh? Hombre.
Que todos teníamos una camiseta con el acid house.
Lleva con muchas chapitas, recuerdo.
¿Ves tú? Chapitas, esos tujés.
Claro, los
heavy. Chapitas, pensaba que del Smiley.
No, chapas de
eso. La cazadora de... Ah, que ya nos contaste ayer tu trauma con la cazadora de cuero.
De Flepar y cosas de estas.
Bueno, esos cardados a lo Euro, pesa permanente, los pantalones pesqueros, en fin, que el tema de hoy pues va a dar para mucho. En las redes sociales nos lo cuentas en la noche de COPE.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues 2:38, 1:38 en Canarias, y suena la sintonía de Sherlock, es que ya está por aquí Friki Soria. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, antes que habéis cantado, perdona, que habéis tatareado.
¿Tarareado?
Tarareado, perdón.
Mana.
Esto.
Ahí estamos. Ahí lo
por algo es Friki.
Esto es mi alarma, por
cierto.
Por
algo es Friki.
Esto alarma, es alarma. Es mi alarma. Cuando me despierto suena esto.
De ese teléfono de 56 pulgadas...
Ahora está en versión pequeña, ¿eh?
Está en versión pequeña, sí.
Prometo que es mi alarma, que cuando digo, anda, así me despierto
todos los días. La verdad es que no nos extraña lo más mínimo, pero bueno.
¿Para qué me va a extrañar?
¿Qué te cuentas?
¿Eh? Me pica, ¿no?
Bueno, noticias. Esta os va a encantar a los que sois fans de House of Cards.
¡Hombre!
Porque la tercera temporada... ya tiene fecha de estreno en Netflix. 13 capítulos de golpe que volverán en febrero de 2015, concretamente el 27.
Qué bien.
De P.
El 27 de febrero, 13 capítulos de golpe de la tercera temporada. Estupendo, porque la segunda además acabó muy bien.
Pues el comienzo va a ser, yo creo, va a ser espectacular.
Vale,
fans de House of Cards, que estén tranquilos, que estéis tranquilos, porque en nada. Vuelve.
Perfecto.
Segundo, quien vuelve a la televisión es Jorgito. Jorgito Clooney.
Hombre.
El del café.
Sí, ahí está.
El del Nespresso.
El del Nespresso. El de dame tu zapato, chaval, que me voy a tomar un café con la moza esta.
¿Y qué se le ofrece?
Pues se le ofrece que vuelve para Downton Abbey. Resulta que va a aparecer en un episodio especial de Navidad que formará parte de una iniciativa solidaria, Texant, llevada a cabo por la cadena, y va a emitir este capítulo el 19 de diciembre de este año en UK, pero no se va a emitir en Estados Unidos. Es un episodio exclusivamente
para Reino Unido.
Para Reino Unido y seguramente para España. Me imagino que también para España, porque los episodios de Navidad también se han emitido aquí.
Vale.
Asumo que pasará lo mismo.
Muy bien.
Luego, terminó la primera tanda de capítulos de The Walking Dead, de la quinta temporada. Ha sido un éxito arrollador, pero resulta que la propia AMC ha pedido perdón.
¿Por qué?
Porque en Twitter publicó una imagen oficial que era un spoiler gigantesco, un revienta trama. ¿Por qué? Porque apenas unos minutos después de la emisión del 508,
¿sí?,
que es el último episodio, esta primera tanda, resulta que mostró esa reveladora foto del capítulo sin tener en cuenta que aún no se había emitido en la costa oeste de Estados Unidos.
Amigo.
Conclusión. Miles de quejas, inventaron tacos y dijo la cadena, ahí va, que es que hay gente que aún no la ha visto porque no la hemos echado aún por la diferencia horaria.
Claro.
Resumen, spoiler de narices.
Ya, pero esta no es la de los zombies.
Sí, sí, esta es la de los zombies. Y esa imagen revelaba una cosa fundamentalísima, con lo cual imaginaos lo que se ha liado. Brutal. Y ya de paso digo que después de ese capítulo hubo un adelanto de Better Call Saul.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal?
No lo he visto yo.
Ah, vale.
Prefiero
vale.
llegar al episodio...
Del spin-off de Breaking Bad.
Pues muy buena, ¿eh? Te dio buenísima, sobre todo. El final es aterrador.
¿Algo más?
Cerramos con el tío Benedicto. Benedict Cumberbatch.
Ah, hombre, el que nunca aparece para grabar Sherlock a tiempo.
Por ejemplo, pues que a pesar del inmenso éxito que está teniendo con la serie, tiene claro que quiere seguir en la serie. Aunque tenga un montón de películas por rodar y un montón de compromisos, él
cuando
ha dicho...
Cuando ha dicho películas por... Digo, Dios mío.
Películas por...
Por rodar.
Dice, si podemos mantener así de alta la calidad, no pude imaginarme cansándome de ser Sherlock. Me encantaría interpretarle como un anciano.
A ser posible Jesús. Cada año en vez de cada dos años.
Gracias. Sí, a ser posible pues no estaría nada mal. Sí. Sí. Y hasta
momento
aquí,
ya de la pista, ¿no? Que has puesto en arroba Miguel Soler Ruiz en Twitter.
Que esta noche el enemigo se camufla como mejor amigo. A ver, apuestas.
Qué complicado, ¿eh?
Era complicado y sé que era rebuscado, pero resultan... bueno, vamos a empezar con
¿qué ha dicho la gente? A ver.
A ver, María Paz dice, pues apostaremos para no perder la costumbre. Mi apuesta es The Fall. Luego,
María Paz suele ser un valor seguro, casi
pues,
seguro.
Pues sí, efectivamente. Juan González dice, con esta pista solo se me ocurre en películas, pero ninguna serie. Así que ni idea.
Gran
aporte.
Ni idea no es. Maribí dice Banshee. Santi Malasombra apuesto por Navstevnichi. Será checa que sí existe, no como
no,
las
tuyas. No, será checa, no. Perdón, serie checa.
Perdón, serie checa que sí existe, no como las tuyas, gracias. Más aún tenemos tenemos a Chinto que dice Banshee, aunque ya sabemos quién va a acertar. Bueno, pues la serie.
Bye bye.
Pues queridos todos, hoy toca The Politician's Husband.
O sea, que no ha acertado nadie.
Hoy nadie.
Está bien que María Paz y tú de vez en cuando disimuléis un poco, ¿eh?
Claro que sí. The Politician's Husband, además hoy no lo hemos conseguido muy bien, no se ha notado nada, es un drama político en el que política y familia se mezclan con peligrosos resultados. Aiden Hines, Aiden Hines, como se diga en inglés, Hines.
Hines, sí.
Hines, ¿vale? David Tennant, por cierto, de Broadchurch.
Hombre.
Pues ya llevamos varias series con él, pero es que es muy prolífico. Es un importante miembro del Consejo de Ministros británico. Apasionado de la política y desde siempre antepuesto su trabajo a su familia y a su dulce y servicial esposa, Freya, la cual siempre lo ha aceptado. La pareja vive feliz junto a sus dos hijos y nada parece perturbar esta rutina. Pero todo cambia cuando él decide renunciar a su puesto por la política de inmigración del primer ministro.
Mr. Speaker, too often.
Señor presidente, con demasiada frecuencia se ha utilizado la cuestión de la inmigración como un juego político, alimentado por infladas estadísticas en la prensa sensacionalista para apaciguar los prejuicios anti-inmigración en Gran Bretaña. Por eso, cuando el primer ministro planteó su desafortunada propuesta sobre inmigración, me preocupó mucho que intentase forzar una reforma tan dramática antes de las elecciones del próximo año. Hice todo lo que pude para convencer a mi muy honorable amigo, pero no pude disuadirle. Por lo tanto, he llegado a la inevitable conclusión de que no puedo seguir sirviendo al gobierno de mi muy honorable amigo. Sé que algunos en la Cámara verán mi dimisión como un acto de deslealtad, señor presidente, pero lo hago porque es lo correcto.
Hasta ahora bastante parecido al asunto de Alberto Ruiz Gallardón.
Sí, sencillamente, es, efectivamente, me veo desautorizado, pues me voy. Este golpe de efecto, en teoría, apoyado por su mejor amigo, siendo este clave para recibir apoyos de sus compañeros, le sale mal, ya que su mejor amigo le da la espalda.
Dimite, dijiste. Ayudarás a reunir a los pesos pesados del gabinete, dijiste.
Aquel que empuñe la daga nunca llevará la corona.
Recuérdame, ¿quién fue el que cogió tu mano cuando Wanda te abandonó en tu matrimonio? ¿Quién te cubrió la espalda cuando tu asunto de los gastos salió a la luz? Oh, espera, resulta que fui yo.
No iba a salir adelante, no en cuanto el primer ministro le apretase las tuercas a todo el mundo.
Así que me dejaste colgado, estás eliminando a la competencia, eso es lo que pasa. Dicen que el mejor lugar para un asesino es esconderse a plena vista, o como el mejor amigo.
De la pista, dice Aiden que el mejor lugar para un asesino es esconderse a simple vista o como el mejor amigo. Uh-huh. Es decir, he cogido una pista literal, textualmente, de la serie. Para redondear el conflicto, le proponen a su mujer, a la mujer de nuestro protagonista, un puesto al lado de su mejor amigo, el que le ha traicionado. Ella acepta su ella acepta el puesto, aconsejada por su marido.
Llama a Marcus por la mañana. Dile que hemos hablado los dos de su oferta, que no me voy a interponer en esta fantástica oportunidad para ti, así que aceptarás el cargo y aceptarás la política en cuanto al tema de la inmigración. Al aceptar el trabajo, el primer ministro pensará que has antepuesto la ambición a tu lealtad hacia mí, ¿no? Por tanto, trabajas con eso, lo usas para ganar su confianza, y cuando llegue el momento adecuado, denuncia su postura en inmigración. Él no puede despedir a otro ministro del gabinete, especialmente a mi propia esposa, sin que aparezca vengativo. Sería otra prueba de que dirige el gabinete como su propio feudo personal, aplastando la disidencia, hablando en contra de quien se le oponga. Desafías tanto a su autoridad como a su credibilidad.
Esto está muy bien en la teoría, es decir, una especie como de venganza, rencilla, pero el problema llega cuando él ve cómo su esposa asciende rápidamente en la política británica y se da cuenta de que su carrera, la suya propia, está estancada y sus planes de alcanzar un alto cargo amenazan con desmoronarse. Especialmente porque él quería llegar mucho más lejos de lo que llegó y su mujer lo está consiguiendo. The Politician's Husband es un drama político no exento de las críticas que se hacen a los políticos hoy en día, es decir, que sus palabras son puro humo y que no tienen reparos en incumplir todo lo que han prometido con tal de llegar al poder.
El financiamiento del partido no es solo una cuestión fiscal, también moral. ¿Cuántos de nosotros en esta casa hemos prostituido nuestros principios por el poder y los intereses personales? ¿Cuántas veces nos hemos mofado e ignorado a nuestro propio código ministerial de normas éticas cuando nos conviene? ¿Nos sorprende que el público no esté solo desilusionado de los políticos, sino también asqueado? Este es un sistema corrupto por el lobby y el clientelismo que ha manchado la integridad de cada uno de los que estamos en esta Cámara. Quizás sea el momento de recordarnos el significado de la palabra griega ética.
La consecuencia de esto, que pues obviamente está claro, cuando los políticos se portan así, los ciudadanos pueden hacerlo pagar.
Prometimos eliminar lo sórdido en este Parlamento. No lo hicimos. Prometimos ser más abiertos y transparentes en nuestros acuerdos. No lo somos. Si las promesas que hacemos no significan nada, si los derechos de los ciudadanos son pisoteados por un gobierno que busca sus propios fines, y si los que nos eligieron dejan de apoyarnos, buscarán a quien apoyar y no seremos nosotros. No solo nosotros pagaremos el precio, sino la democracia en sí misma.
Gran serie con un...
Oye, muy de actualidad, ¿no?
¿Estás seguro que no es española?
Pues me temo que no es española, no. No, pero
en Estados Unidos, fíjate, con lo de la inmigración, justo ahora que salían en el Canal 24 Horas, sí, lo de Obama, ¿no? O sea, es
una serie muy actual, sí, ¿verdad? Sí, sí, es tiene un inmenso David Tennant de rubio, al que el color, para mí, no le sienta bien, pero bueno, le perdonamos, porque como siempre es un actor fantástico.
Sí, esa es la crítica.
Mientras no se tiña los sobacos como la...
No,
como
eso...
lo hemos contado antes.
No. Tiene una trama paralela que protagoniza a su hijo con síndrome de Asperger, pero no aporta nada, no tiene apenas entidad esa subtrama, entonces quizás incluso detiene un poco la historia. Aquí el protagonismo absoluto es para la política y las luchas internas. Tiene un par de escenas sexuales que la alejan del público más joven y aparte ya de por sí la temática la acercan más adulto, con lo cual yo diría a partir de los 18 años. Y de verdad que es recomendable porque se ve nada y son temas actuales.
Datos. Sí.
The Politician's Husband es una miniserie de la BBC Two. 3 capítulos de 1 hora cada uno. Está en DVD en Amazon UK, sin doblaje al castellano y sin fecha de emisión en España. Vale que es un productor británico, yo lo entiendo, y que quizás esté muy centrado en la vida política de allí, pero creo que estas cosas también deberían doblarse y ser emitidas en España, porque tienen calidad.
Sobre todo emitidas, lo de doblarse ya, pues
sí,
cada uno
lo que le guste, pero para hacerlo más accesible al público español, pero al menos emitidas en
pero
con
¿y
subtítulos.
¿Qué pasa? ¿Porque piensas que no va a llegar, que no se va a...?
Yo creo que no, yo creo que este paso no va a llegar, pero oye, que más de una vez he dicho eso y al final alguien ha apostado por una serie, cosa que me alegra mucho, pero es que no hay noticias de nada. De nada. Y antes de cerrar, Chinto dice que el spoiler que he dicho antes de The Walking Dead,
sí,
que también a él le fastidió unos minutos antes de ver el capítulo.
¿Por qué cambias el tweet?
¿Perdón?
¿Por qué estás cambiando el tweet? Chinto no dice lo que has dicho.
No, eso lo vas a decir tú si quieres, que debe ser aquí.
Chinto lo que dice es que le jodió la, vale, la emisión, ¿no? Que
¿ha dicho eso?
Sí, sí,
es
sí.
Que Chinto, pues, habla así.
Chinto, Chinto.
Y luego dice,
te vamos a quitar, como digas, palabras.
Te vamos a lavar la boca con jabón.
También dice que, dice, hoy por dejarme en cara marrana disimuláis un poco. Vaya pista, paz en paz F1.
De eso solo tienen la culpa... Frikisoria. Nosotros ahí no pintamos.
También dice ella, le perdonamos porque el doblaje lo hace Gran Urbano Canal. Sí, como siempre.
Sí, es una eso lo ha mandado Urbano Canal.
Naranjo.
Y dice Santi Malson, la pista es una frase de la conversación de la serie. Qué poca vergüenza.
Tiene toda la razón del mundo.
Me encanta, es que me encanta.
A descansar, Frikisoria.
Hasta la semana que viene. Chao.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Artaón. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Victorio.
Hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas de la música. ¿El amor? No. ¿El desamor? Tampoco. ¿La vida? ¿Qué va? ¡La lavadora!
Ahí está. Si te haces una mancha, la lavadora la lavará. Si es tomate o chocolate, la lavadora lo lava.
La lavadora es algo muy inspirador. Por ejemplo, ese momento que vas en bici y te acuerdas...
¿Te acuerdas de aquel día que paseamos en bicicleta? Yo iba en una BAC y tú ibas en una Orbea. Yo iba detrás de ti y me di cuenta al momento cómo subía y bajaba, le quitaste el asiento. Y dime tú que me quieres, y dime tú que me adoras, dímelo, y te compro la lavadora. Y dime tú que me quieres, y dime tú que me adoras, dímelo, y te compro la lavadora.
O ese momento, por ejemplo, en el que llegas a casa y...
Llegar a casa, querrán con mi mujer. Guerra con mi mujer, la condenada lavadora nunca funciona bien.
La lavadora ha inspirado múltiples bailes.
Menea para todos lados, ahora sí es verdad. Esta noche, hoy, vamos a lavar.
El baile, el baile.
O este pasito de la lavadora.
Chaca, 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 el pasito de la lavadora. Chaca, 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 hombres, mujeres, lo bailan ahora. Chaca, 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 el pasito de la lavadora.
O por ejemplo, así se baila la lavadora en Acapulco.
Las señoritas están bailando ya, el nuevo ritmo este sí te va a gustar. La lavadora, la lavadora, prende la lavadora, mami, con las manos en el aire.
La lavadora, mami, prende la lavadora.
Y de Acapulco vamos con el ritmo de la lavadora.
Señores, aquí les traigo el ritmo de la lavadora. Para que bailen con muchachas, con viejitas y señoras. Es un ritmo sabrosito que a las muchachas encanta. Porque mueve la cintura como lavadora en marcha. ¿Cómo hace la lavadora? Y una vieja la que lava. Y si una cifrina es la que lava.
Bueno, Lartown, Roberto, ¿conocéis a Dora?
¿La exploradora?
No, Dora la lavadora.
Oye, ¿cómo dice?
Dora la lavadora. Dora, 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 Dora. Dora la lavadora. Dora, 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 Dora. Dora la lavadora. Dora, Dora.
Ay. Mi mujer se llama Dora y ella le gusta lavar. Se me va para el vecino, se me pone a enjuagar. Yo estaba trabajando y regresé a mi casa. Le pregunté moré, ¿y qué es lo que te pasa? Y ella contestó, yo me sentía triste y con ganas de lavar. Cogí para el vecino y yo me puse a enjuagar.
Bueno, es una canción dedicada a Dora la lavadora. Vamos a escuchar, atención, una canción que nos habla del novio farsante.
Las malas lenguas me han dicho que mi novio es un farsante. Lo meto en la lavadora y ahora solo a esperar. Saldrá limpio como el cielo, sin una mancha en su mente. Ya puedo estar tranquila, solo a mí me va a mirar.
Bueno, vamos con los villancicos. Villancicos de Navidad dedicados...
¿A la lavadora?
¡A la lavadora! Bueno, no podíamos terminar sin unos maestros de la música lavadora. Los Chunguitos.
Antes había nada, ahora hay de todo. Antes se lavaba a mano, hoy apretando un botón. Han cambiado los tiempos, nada como ayer. Porque nuestros hijos se meten en internet. Hoy va en el coche y ya no te pierde. Esto es increíble.
Lavadora. Impresionante, Victoria.
La lavadora.
Impresionante. O sea, nos has dejado aquí limpi, limpi.
Ahora te coges toda la ropa y sí, te la metes en la secadora.
¿En qué programa? En la noche, ¿no?
En la noche, en la noche.
Vale.